Tenemos dos últimas sesiones para concluir este libro, Un Pueblo Radical, del pastor David Platt. El énfasis que vamos a hacer hoy, hermanos, es aprender a tener una dependencia de nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir así, pues con esa mentalidad. Ese es el objetivo de esta sesión. Siendo honestos, hermanos, siendo sinceros, en el día a día, durante nuestras actividades de la semana, hacemos muchas cosas en automático. Y obviamente yo creo que nos levantamos y queremos arreglar toda la agenda del día de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestro entendimiento. Acudimos, ¿verdad?, a amigos, a conocidos, confiamos mucho, ¿no?, en nuestros contactos, en pues la habilidad que tengamos, ¿no?, ya sea lo que Dios nos haya permitido pues acumular, ¿verdad?, también de conocimiento para resolver cualquier tipo de cosas. Pero sin embargo, un creyente, hermanos, no debemos de vivir así como pues cualquier persona. Nosotros debemos de aprender a vivir en constante dependencia de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y tiene que ver mucho enfocado en el sentido de que cuando uno quiere servir a Dios, podemos hacer las cosas, y aunque sean con buenas intenciones, ¿verdad? Yo quiero hacer algo para Dios y me gustaría bendecir a mi barrio, a mis vecinos, a mis compañeros de escuela, o incluso ir hasta otro país, ¿no?, y ser de bendición a otro tipo de personas. Pero aún ahí se necesita siempre dependencia en todos, hermanos. Y como iglesia, pues vamos a ver alguno de estos pensamientos, haciendo énfasis en lo que vamos a ver mayormente aquí, hermanos, es mediante la oración, es como demostramos una genuina dependencia de Dios. Entonces, a través de la oración, Dios nos da su gracia de tal manera que Él recibe gloria para sí mismo. Recordando un poco de lo que vimos la semana pasada con nuestra hermana Verónica, fue eso de que Dios se exalta a sí mismo, el Dios que exalta a Dios. Y es, pues nos introducimos en esta lección acerca de que Dios no necesita de nadie. Dios depende de Él mismo para existir. Pero no así nosotros sí dependemos de Dios. Por eso es lo que vamos a seguir con ese pensamiento. Si Dios no necesita a nadie, o sea, nosotros realmente sí necesitamos de Dios. Y a través de esa de la oración, nosotros estamos reconociendo lo que Él mismo declara de Él. Yo no necesito de nadie para hacer las cosas. Yo todo lo que hago me va a traer gloria. Desde la creación del mundo, del universo, Dios se glorificó a Él mismo porque nadie, digamos, le pasó un plano de qué cosas tenía que hacer Dios. No sé, hablando en términos más generales, bueno, aquí está nuestro hermano David, él es ingeniero civil. Me imagino que pues llegan los arquitectos y te presentan un proyecto, entonces tú ya le puedes decir el trabajo de ellos. Ah, es factible, aquí a lo mejor puedes hacer un ajuste o nos la arreglamos para que quede ahí tu diseño. Pero a Dios, hermanos, nadie le entregó nada en cuanto a todo lo que Él creó. Eso hace que Él se lleve toda la gloria. Él fue tanto el arquitecto como el que ejecutó, el ingeniero, toda la creación, las cosas visibles e invisibles. Por eso Él mismo se lleva la gloria. No necesita de nadie. Si Él ya hizo cosas tan sorprendentes a nivel micro y a nivel macro, nosotros solamente tenemos que aprender a comunicarnos con Él por medio de la oración y decirles: queremos unirnos a tus planes, a lo que tú quieras hacer. Bien, hermanos, eso es mediante la oración. Y en el libro de los Hechos, hermanos, lo vamos a ver siempre, lo vamos a ver de manera continua, una dependencia de la iglesia. Nos narra los primeros años de la iglesia en la historia del cristianismo. Jesús asciende a los cielos y uno va a ver en la narrativa que los creyentes empezaron a crecer en número a tal grado que se multiplicaban. Cuando ya venían muchos problemas y tenían que enfrentar cambios y desafíos, Ellos oraban, hermanos, y siempre se recalca en ese libro, o sea, la completa dependencia de Dios para resolver cualquier pues situación que pudiera enfrentar esa comunidad de creyentes. Así que lo mismo, hermanos, tenemos que aprender nosotros, digamos, en las metas y los proyectos que tenemos. Simplemente las próximas semanas tenemos que aprender a depender de Dios. Por eso se les invita a venir hoy en la tarde para orar, porque es una manera en la cual estamos manifestando. Dios no nos necesita. Pero nosotros reconocemos eso cuando oramos y queremos simplemente entender cómo nos podemos involucrar a lo que Él va a hacer. Bien, eso mismo tenemos que aprender a tener esa cosmovisión en cuanto a nuestra vida personal, pero también en todo lo que hagamos como iglesia. Si queremos, digamos, abrir una nueva allá en Sisogichi, plantar una iglesia. Tenemos que ir mucho y bastante en oración, hermanos, para que Él nos guíe cómo hacerlo, ¿verdad? Este pastor, hermanos, el autor de este libro, describe uno de los viajes misioneros más complicados que ha tenido, porque, bueno, cuando usted sigue parte de su vida hasta la fecha, él viaja mucho y va a lugares que en ocasiones no es nada fácil entrar ahí. En ocasiones ni siquiera los menciona, porque puede poner en peligro la vida de muchos creyentes, ya que hay países, sobre todo en esos de religión islámica o musulmán, pues son donde más aborrecen, ¿no? A cuando alguien se sale de esas religiones. Pero hay un viaje que él describe bastante y es en Sudán. En Sudán dice que él le tocó ir en una ocasión donde había guerrillas, se estaban manifestando al sur de ese país. Entonces, en esas guerrillas, simplemente entrar en esas fechas, a lo mejor si se hubiera esperado 3 años más o más tiempo, se hubiera calmado, ¿no? Pero dice, no, él entró cuando no era nada fácil. Incluso antes de llegar a esa comunidad, alguien que organizaba ese viaje misionero donde él estaba involucrado les dijo, ¿saben qué? Ahorita mismo están siendo bombardeadas algunas aldeas, entonces nosotros podemos estar en una de esas. Y dije, no, no he terminado, tengo que decirles que las serpientes más venenosas que se pueden encontrar en todo el planeta Tierra, allá están en Sudán. Entonces se las empieza a nombrar. Está la mamba verde, la mamba negra y le menciono otra, ¿no? Y dice, estos venenos son tan, aunque nosotros tenemos un kit, de todas formas usted se lo va a poner y no hay ninguna garantía de que usted de todas formas sobreviva. Lo único que vamos a hacer es que vamos a orar y a ver qué pasa. Él les contaba, por ejemplo, una anécdota donde un campesino iba pues pasando, atravesando una especie de lugares donde habían árboles muy altos y dice, cayó una mamba verde y mordió a dos de sus vacas. En cuestión de minutos murieron estas vacas. Y bueno, pues ya váyanse a dormir. Dice, pues no pudo dormir en toda la noche. Dice, no pude dormir. Lo que hice es abrir mi Biblia y fui al Salmo 91. Pues para tenerlo bien presente y sobre todo pues aprenderlo de memoria. En especial, hermanos, el versículo 13 me gustaría leérselos, que es donde él lo tenía bastante. Dice, sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás el cachorro de león y a la serpiente. O sea, yo creo, me imagino, ¿no? En su conocimiento, ¿no? Pues si hay algunas promesas en la Biblia, pues no sé, aunque no sea del Antiguo Testamento, pero soy del pueblo de Dios y él dio ese tipo de promesas, yo no sé. Seguramente trató de encontrar ese consuelo y fortaleza. Y dice, el día de mañana no va a ser nada fácil. O sea, voy a introducirme en uno de los países más peligrosos en muchos sentidos donde yo he vivido. Dice, antes de llegar ahí, nos subimos en una canoa y esa canoa tenía que atravesar un río, un lugar donde tenía bastante, estaba infestado de cocodrilos. Dice, irónicamente, alguien, el dueño de esa canoa, le puso una leyenda a un costado, la que tal vez flote. Entonces dicen, pues todo era así como que una ironía, ¿no? De que uno sobrevivía y ahí andaba en la que tal vez flote, pasando por encima de cientos de cocodrilos, iba a llegar a un lugar donde podía haber sido bombardeado. Llegamos y está un jeep donde pues sí que cupieron la mayoría, pero a uno de nosotros se nos invitó a ir a la parte de arriba porque ya no había lugar adentro. Entonces le dice el organizador, ¿te gustaría ir a ti? Pues sí, no hay ningún problema. Dice, hasta que nos vamos adentrando en la selva y todo lo que veía arriba era árboles. Entonces lo único que se me viene a la mente era lo que nos contaron la noche anterior. Pueden caer de arriba una víbora. Y ahí me tenías a mí, o sea, como gritando todos los árboles, ese mismo versículo. Sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás el cachorro de león y a la serpiente. O sea, porque dice, eso era la experiencia que yo viví. Desde que empezaba el día hasta que terminaba en mis oraciones, era decirle, Dios, protégeme. Y cuando despertaba el otro día, lo primero que hacía, gracias porque estoy vivo. Gracias. Eso es una completa dependencia en Dios. Entonces, este pastor David Platt nos comenta, yo aprendí a vivir de una manera así tan, con tanta necesidad de la dependencia de Dios, porque estaba en constante peligro. Pero eso es lo que debemos de aprender a vivir cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, eso es lo que quiero que nos quedemos en esta mañana. En todo lo que hagamos y en todo lo que vivamos, a veces salimos de casa y sí, seguramente usted como yo oramos, ¿no? En el desayuno, pero ya cuando agarramos el carro, no sé, a lo mejor nos dicen, Dios, guárdame de un choque. A lo mejor lo hacemos de vez en cuando o ya hasta que vemos un tráfico terrible o algo feo que está acordonado porque pudiera parecer que hay algo peligroso. A lo mejor ahí podemos elevar esas oraciones, pero yo creo que en automático, hermanos, no hacemos esa manifestación de dependencia de Dios. Pero sin embargo, hermanos, cuando nosotros queramos ser un pueblo radical, también tenemos que vivir así. Una dependencia constante. En base a todos estos pensamientos que nos comparte el pastor, déjenme citarles literalmente algunas cosas que él dice. Dice, mientras la iglesia consista en unas rutinas normales y el cristianismo consista en una consagración de palabra, con poco riesgo, poco sacrificio y poca entrega, podremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Entonces, él está planteando una realidad que muchas iglesias, hermanos, nos gusta vivir así, cuando estamos seguros que nosotros tenemos el control de las cosas. Piénselo, ¿no? Bueno, tenemos que ser sabios en todo lo que vamos a aprender, pero a veces puede haber una línea delgada en donde debemos decir, hasta aquí llego yo y voy a dejar actuar a Dios acá. Algo sencillo, por ejemplo, ahorita les decía, queremos ir a volantear en la tarde, pero no demasiado, porque ¿qué tal si vienen 200 niños planteándose panorama? Vamos a necesitar más maestros, vamos a tener más ojos, porque si lo queremos hacer ahí en el parque, hay que acordonar bien y no ver que alguien vaya a cruzar la calle solo. O sea, queremos darle una seguridad a los padres de que no se nos va a salir de control las cosas. Así que sí es bueno, hermanos, y sobre todo eso es lo que tendemos, es parte de ser sabios y responsables, tener todo bajo control, pero a veces eso mismo, hermanos, hace que pongamos un freno a lo que Dios puede hacer. Y es decirle, no, Dios, tú haz lo que quieras y nosotros simplemente pues vamos a estar ahí. Si tú nos llevas a tal lugar, si tú nos pones una carga en hacer cualquier cosa, por más difícil o loco que parezca, nosotros queremos aprender a confiar en ti y depender en ti. Por no tener ese tipo de actitud, hermanos, y esa manera de pensar, muchas veces no nos vamos a meter en problemas y en lugares peligrosos con tal de ser luz y de glorificar a Dios y decir, yo estoy de parte de Dios, Él me envió aquí y aquí estoy completamente seguro que puedo ser de bendición. Él me va a cuidar, Él me va a proteger. Entonces, hermanos, si no proclamamos, si no enseñamos a vivir de esta manera, nosotros como iglesias vamos a estar poniendo continuamente un freno al extendimiento del evangelio. Vamos a hacer iglesias que decimos, no, por ejemplo, yo les decía el año pasado, vamos a juntar ropa pues para bendecir un orfanato aquí. Pero después pensando, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? Una de las razones por la que dijimos es que aquí hay muchas iglesias en la ciudad que pueden hacer exactamente lo mismo. Pero ¿quién quiere hacer un esfuerzo más para enviar esa ayuda a un pueblo que está a, no sé, más de 10 horas, 12 horas, donde es un lugar violento y también hay mucha necesidad? Ahí sí ya no queremos ir tan fácil. ¿Por qué? Pues porque implica más gasto, conseguir un vehículo para enviar despensas, enviar más ropa allá a lo que fue este Baborigame, ahí en el municipio de Guadalupe y Calvo. Entonces allá también hay personas, hay una etnia, los tepehuanes, hay personas necesitadas que también tienen exactamente la misma necesidad que aquí en la ciudad. Entonces fijan, podemos pensar y decir, esto sí lo podemos controlar, hasta aquí vamos a hacer. Nosotros no podemos llegar hasta allá, no sé, piense, a Australia, allá a la India. No podemos llegar a un país de África donde está una etnia no alcanzada. Pero hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios, porque Él es el dueño de todos los recursos y se hace mediante la oración. ¿Qué sucedería? Escuche bien esta pregunta. Si te atrevieras a creer que Dios anhela usar tu vida y tu iglesia para producir el avance de su reino hasta lo último de la tierra. ¿Qué sucedería, hermanos, cuando nosotros le digamos, siempre me ha dado mucho miedo, pero hasta he batallado en decirte lo siguiente, Dios? Muero a mí mismo, haz con mi vida lo que tú quieras. Yo creo que eso es algo que, para decirlo de manera honesta y de todo corazón, sobre todo, hermanos, humanamente nos da mucho temor. ¿Por qué? Rápidamente yo creo nuestra mente va a empezar a decir, ¿qué tal si nunca más vuelves a ver a tus padres, a tu familia? ¿Qué tal si te mando a Siberia? A ti que ni te gusta el frío, pero vas a estar allá y vas a regresar cada 20 años. Ya vas a ver aquí todo completamente diferente. Vas a decir, no, yo creo que no voy a tener la casa que yo quiero. Presiento que Dios me va a mandar a otro lugar o va a cambiar hasta el curso de mi historia. A veces, hermanos, batallamos mucho en dar ese paso de fe y obediencia, donde le decimos, Dios, yo soy materia dispuesta, así que ya no vivo yo. Mi vida te pertenece y ayúdame, pero quiero hacerlo. Quiero dar ese paso de fe. ¿Qué pasaría, hermanos? Vivirías en dependencia de Dios a cada momento. Eso pasaría, hermanos. Cada segundo de nuestra vida diríamos, hago un lado mi voluntad y quiero obedecer tu voluntad. Y ahí es, hermanos, donde seríamos una iglesia, un pueblo radical. Y eso se hace en una entrega de oración. Entregaríamos nuestra voluntad al Padre mediante la oración. Le decíamos, danos tu fortaleza, danos tu dirección y danos un anhelo por obedecerte y hacerlo con gratitud. No a regañadientes, no como si nos estuvieran latigando. Órale, aváncele y haga esto porque esto es la voluntad de Dios. No, yo lo quiero hacer en automático, agradecido. Bueno, hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Nuestra oración, tenemos que aprender de que nuestra vida de oración no debe ser complementaria, sino fundamental. Si queremos ser una iglesia radical, tenemos que orar más, hermanos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de oración. Porque a veces tenemos la oración como algo complementario a quiero hacer esto y apóyalo. Te lo traigo una oración para que bendigas mis planes. Y no es como que todo lo que gira alrededor de mis pensamientos, mis anhelos y todo lo que yo quiera hacer, quiero que Dios lo dirija. Ahí sí es fundamental la oración, donde nosotros queremos asegurarnos que estamos dependiendo de Dios en todo. Desde que nos vamos a levantar e ir al trabajo hasta nuestro futuro, nuestros planes a corto, a mediano y largo plazo. Bien, miren, debemos de orar y ayunar colectivamente de manera intencional. Tenemos que ser más intencionales que eso. Este pastor escribe de manera vergonzosa, en algún punto yo entendí que como iglesia no lo hacíamos, la iglesia que él dirigía allá en Brook Hills, no somos intencionales en orar y ayunar colectivamente. Y es una muestra, es un reflejo porque pues de manera individual yo creo que tampoco lo hacemos. Pero orar y ayunar, hermanos, colectivamente y agendando y siendo intencional, esa es una muestra de que sí quieres aprender a depender de Dios. Él comentaba con otra iglesia, me parece que era de Kenia, no recuerdo qué país él menciona, donde ellos sí tenían ese hábito. Dice, es más, nosotros cuando empieza el año, oramos y ayunamos por un mes. O sea, elegimos tantas horas, se las vamos a entregar a Dios, las primeras horas del día no vamos a desayunar, ya después sí, sí comían o cenaban, o sea, cada quien se podía proponer en algo distinto. Pero decían, como iglesia, queríamos que Dios nos ayude a estar, asegurarnos de que vamos a estar dentro de la voluntad de Dios durante todo el año. Entonces, para nosotros es vital, al menos por el mes de enero, buscar la gracia de Dios, su voluntad y sobre todo su ayuda, ¿verdad? Para ser obedientes y depender de Él. Y este pastor decía, yo creo que eso necesita también nuestra iglesia. Él empezó a agendar. Empezó a hacer de manera más consistente y no solamente se quedara en deseos, sino decir, en esta fecha y de tal hora a tal hora, lo vamos a dedicar exclusivamente a la oración. Esa es la misma invitación, hermanos, que quiero hacerles a ustedes. Vamos a tener que ser más intencionales, así como la fecha que ya hemos definido en este último de mes, ya les había anunciado yo, que me gustaría que tengamos una lista bastante detallada de todo lo que estamos, las personas que ya hemos contactado en distintas oportunidades, por ejemplo, nuestra hermana Vero y las hermanas que le acompañan a compartirles de Jesús, a aquellas mujeres que venden su cuerpo, tenemos nombres, pero necesitamos ver esos nombres y tenerlos presentes y orar por la salvación de esas personas. Porque sí, a veces puede ser cosa de nada más un miércoles nos compartió una lista, pero ya después se nos olvidó. Lo mismo, hermanos, a veces cuando los jóvenes tuvimos oportunidad de contactar a personas cuando fuimos a evangelizar en los parques, necesitamos tenerlos presentes en oraciones. También una lista de personas de las que hicimos contacto en Sisogichi y que seguimos haciendo contacto. Es orar por ellas y decirles bendice y ayúdanos y guíanos a ser de bendición a más personas que aún no te conocen. Entonces es una manera de muchas que nosotros debemos de ser intencionales en la oración, tanto a nivel personal y cuando, yo estoy seguro, hermanos, cuando mejoremos nuestra vida de oración personal, se va a reflejar cuando nos hagan un llamado a la oración colectiva. Amén. Vaya a Isaías 62. Este pastor utilizó este pasaje como lema. Nosotros podemos usar pasajes similares, pero es nada más para darnos un ejemplo, porque en la Biblia hay infinidad de versículos que nos pueden motivar a no olvidar de esta buena práctica de la oración colectiva. Isaías 62, 6 y 7 dice: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas. en todo el día y en toda la noche jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El profeta Isaías, hermanos, hacía esta invitación de que el verdadero israelita, el del remanente fiel, el que verdaderamente ama a Dios, va a tener una actitud bien distinta en cuanto a ver la gloria de Dios. Isaías, hermanos, vivió en un tiempo donde iba en decadencia la nación. Y él anhelaba, yo quiero que se acabe todo esto, la idolatría. Quiero que el pueblo de Dios realmente se vuelva a Dios. Todo iba de mal en peor. Isaías fue de los primeros profetas que empezó a hablar de lo que les esperaba por su desobediencia. Entonces decía, pero hay alguien del remanente fiel, que esos son los que van a anhelar sin descanso ver cuando Dios actúe y manifieste su gracia. Y este pastor dice, lo que más me llama la atención es cuando dice, ni tampoco lo dejen descansar. No le entrego a Dios. Suena muy osado eso, ¿sí o no? No dejes de orar todos los días. O sea, insiste en que quieres ver a Dios moviéndose entre su pueblo. Quieres que haga una iglesia diferente. Quieres que todos aprendamos a depender de Él, a obedecerle sin temor. No es nada fácil, hermanos, a veces hacer esto, como él expresa, no dejemos descansar a Dios hasta que experimentemos el poder y la presencia de Dios que vemos en la iglesia de ellos. No cualquier congregación, hermanos, vive de esa manera. Sería muy bueno, ¿verdad?, que cada uno de nosotros regrese al libro de los Hechos, pero nos imaginemos, ¿podemos vivir ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas, no sé, piénselo. Un vistazo súper rápido a cómo inicia el capítulo, el libro. Dios derramando su Espíritu Santo de maneras que jamás habían experimentado y visto, a tal grado que decían, no, ¿cómo es esto posible? Imagínese que ocurran ese tipo de cosas que terminan para gloria de Dios, cuando Pedro y Juan predicaban con valor, que no les atemorizara, que los encarcelara. Y aún así, cuando sucedía, la iglesia tenía ganas de, tenía un anhelo profundo y elevaba a Dios oraciones como, danos valor y de nuevo para que prediquemos. Y llegaron a alcanzar hasta los sacerdotes. Aquellos que en días pasados aborrecían a Jesús, fueron alcanzados por el evangelio. Llegan tiempos de sanidades, llegan tiempos donde se hace una ola más grande y más esfuerzos para que se vaya el evangelio hasta lo último de la tierra. Y uno lo ve en los viajes de Pablo. Piense a veces, hermanos, cómo sería el denuedo de Pablo delante de autoridades, hablándole a reyes, contándole sus testimonios de su encuentro con Dios. Y sí, a veces ignorado y de nuevo vas a la cárcel, no te libero, ya se acabó mi tiempo, ahí sigue en la cárcel. Pero ese tipo de cosas, hermanos, anhelar experiencias como la de Felipe, donde un día Dios te diga, necesito que vayas a tal lugar. Y punto. No pondríamos peros, simplemente ya estoy en ese lugar y se encuentra un etíope y le comparte de Cristo, él viene a la salvación y ese mismo día es bautizado. Imagínese que usted fuera utilizado de la misma manera. Entonces, hermanos, no debemos de dejar descansar y decirle, Dios, queremos algo de eso. Cuando tengamos ese verdadero anhelo, hermanos, yo creo que vamos a persistir en la oración. Y yo no sé si pueda llevar meses o años en esa actitud, pero Dios va a responder, hermanos. Es más, me atrevería a decir lo siguiente, si no responden en tu generación, no pasa nada. Tú hiciste tu trabajo y fue un anhelo piadoso y Dios podrá mandar bendición hasta después. Yo le decía a mi esposa que esta semana conocí a un, todavía no lo conozco en persona, se llama Omar Fierro, y él es esposo de una amiga que yo tenía ya hace como 20 años que ni platico con ella. Es una de las jóvenes que nos congregamos en la primera iglesia bautista. Y hasta esta semana me di cuenta que ella promovía o publicitaba una cabaña en Sisogichi. Y le escribo y le dice: ¿sabes que mi esposo es de ahí? Y él está bien contento porque les pasé el video de lo que hicimos de obra a nuestro hermano Adrián y yo. Y dice: está bien contento. Y dice: ahí estoy a la orden. Dile que todo lo que se ofrezca, hasta un lugar de reunión les puedo prestar. Y yo hablé con él ayer en la mañana y tuvimos una plática así, pues corta, no muy larga. Pero empecé a enlazar cosas que nos habían contado las personas allá y me di cuenta que él sabe mucho de un movimiento de los guerreros, así que se denomina ese grupo. Y yo me pude dar cuenta, hermanos, que Dios viene obrando desde tiempo atrás. O sea, Dios hizo algo ahí en el pueblo y se transformó a personas, pero sigue sin existir un templo, un lugar de congregación, pero Dios definitivamente hizo algo ahí. Entonces, se fijan, Dios nunca dejaba de trabajar y tal vez probable, hermanos, que muchas personas oraron sin descansar por una obra allá en Sisogishi. Yo pienso como que nosotros solamente estamos tomando la estafeta. Es decir, esto no lo estamos haciendo nosotros desde cero. Así que debemos de aprender a orar así. Aunque no nos toque, hermanos, vivir algún fruto, porque así dice la palabra de Dios. Muchos sembrarán, otros cosecharán, pero mientras estemos involucrados y anhelando el poder y la presencia de Dios, eso nos va a dar plenitud y nos va a hacer una iglesia, obviamente, más dependiente de él. Por último, hermanos, que tenemos que resaltar este pensamiento y recordar, Dios no nos necesita, de eso se trata este capítulo, la idea central. El Dios que se exalta a sí mismo. Y tenemos que volver a hacer énfasis en eso. Dice, la clave definitiva para unirnos en una obediencia radical a Cristo se encuentra en fomentar un concepto humilde acerca de nosotros mismos y un alto concepto de Dios en la iglesia. Y cuando empecemos a pensar de esta manera, hermanos, se van a ver los cambios. Desde cambios menores hasta cambios menores, pero definitivamente va a haber una diferencia aquí. En tanto en las reuniones van a ser más solemnes, vamos a ver más compromiso, más cambio en nuestro carácter, en nuestra actitud. Nos vamos a someter más fácil unos a otros, nos vamos a tener paciencia más unos a otros, pero también, hermanos, vamos a ser de bendición afuera. Y se tiene que notar eso, hermanos. Por nuestro concepto de Dios, vamos a ver, Él es soberano, Él es el creador de todo, no me necesita a mí para alcanzar personas para Cristo. Él tiene sus medios. Para nosotros es una gran bendición sentirnos invitados para formar parte de lo que Él ya hace. Dice así, porque cuando nos vemos como unos hijos de Dios, dependientes por completo y desesperados por entero que vivimos de manera exclusiva para Él, es cuando nos entregamos a Él en un abandono total para cumplir sus grandes propósitos en el mundo. Ahí, hermanos, se pierden todos los temores. Y es cuando podemos ser obedientes, sin importar a donde Dios nos mande. Y el tipo de cosas que quiera que nosotros hagamos. Dios no nos involucra en sus grandiosos propósitos globales porque nos necesite. Nos involucra en ellos porque nos amas. De eso se trata esta lección, hermanos. Somos seguidores abnegados de un Dios centrado en sí mismo. Así que nosotros existimos para la gloria de Dios. Nosotros, si llegamos a vivir en obediencia, va a ser para darle gloria a Dios. Quiero, hermanos, leerles por último un relato. Ayer que estaba, me di una vuelta pues al curso de Rick Johnson que les invitamos que pudo asistir nuestra hermana Nancy y Ale. Entonces yo le digo a mi hijo Noé, vamos, para que conozcas a un misionero, porque habíamos leído su libro. Y yo quería tener pues una breve plática con él, ¿no? Acerca de, pues no sé, me gustaría tener un ejemplo pues de otra persona de primera mano en cuanto a vivir así en completa dependencia de Dios. Y eso es lo que es la raíz, hermanos, de que hagamos cosas que para muchos parecerían locura. Pero mi intención era platicar, tener unos minutos con el hermano y decirle, ¿cómo le hacemos para movilizar una iglesia para que ya no tengamos miedo en decirle ese sí a Dios? Porque a veces, hermanos, nos llega todo tipo de temores, ¿verdad? Y yo le quería preguntar eso, pues uno que ha leído su libro, pues pudiera pensar en uno de los momentos más difíciles que has vivido. Y él me dice, es que es bien distinto. Precisamente la semana pasada, yo no sé por qué, estaba oscuro y vi una sombra ahí en mi maleta cuando estaba a punto de cerrarla. Y le dije a mi esposa, a Luza, dice, era una de las serpientes de las más venenosas que puedan existir ahí en Sudamérica. Y ahí estaba, o sea, precisamente eso me pasó la semana pasada. Y hay muchas cosas que tú ni te explicas, ni te das cuenta que de qué te guarda Dios. No le puedes ni agradecer por eso. Hay barrios donde yo he entrado así tan violentos y tienes que tocar puertas y sabes que es tan peligroso, pero ahí estás porque estás convencido de que tienen que conocer a Jesús. Y dice, pues definitivamente, y algo que escuché de sus palabras y me fue de mucha bendición, él me dijo algo como lo siguiente, llega un punto donde más bien lo que te preguntas es por qué Dios me sigue manteniendo con vida, porque yo no soy de aquellos que ya murió aquella o la semana pasada o cuando narró una situación tan peligrosa como ahorita les quiero leer, pero se llega a un punto donde más bien tienes que pensar así, es de por qué yo no morí, por qué yo no he sido apedreado hasta la muerte como Pablo que pensaron que estaba muerto, ¿no? O Esteban que sí lo asesinaron. Pero es porque en algún punto tienes que entender que Dios vale, Dios lo vale. Y vaya Hebreos, hermanos, nosotros conocemos ese pasaje, ¿verdad? Como donde pues se nos lista, ¿no? Todos los héroes de la fe y me decía Rick Johnson, es que es bien padre hablar acerca de todo lo que hicieron, que pusieron en fuga ejércitos. O sea, cosas sorprendentes como Moisés abriendo el mar rojo, pero de repente cambia el sentido de ese capítulo 11 de Hebreos y hay algo que no nos gusta hablar. Del versículo 3 en adelante, todos estos murieron en fe sin haber recibido promesas. Y dice también más adelante 32, ¿qué más diré? Pues el tiempo faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Nos gusta mucho hasta ahí, hermanos. Quiero experimentar a Dios así. Pero hermanos, la iglesia también debemos estar conscientes y yo creo, hermanos, que lo que sospecho que quería hacer más énfasis Rick era en lo siguiente. Debemos estar más conscientes de lo siguiente que nos puede pasar. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras. Destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Entonces, Estos mismos hombres tenían la misma fe y dependencia en Dios de aquellos que fueron victoriosos, hermano. Y la iglesia tenemos que abrazar también esa posibilidad, hermanos. Yo creo que hasta que no abracemos también esa posibilidad, es cuando vamos a reflejar que verdaderamente Dios no nos necesita. Verdaderamente queremos depender de Él. Mire, este relato está aquí porque, bueno, de primera mano, porque sobrevivió Rick y lo puede contar así en primera persona. Entonces, fíjese de dónde lo salvó Dios. Él está en una región allá en el Amazonas. Entonces, viajaron a una comunidad que tenían que haber llegado en un día. Déjeme leerle. Ellos estaban navegando en una canoa. Él tenía el control del motor. Dice, pasábamos, a veces los troncos se atravesaban por las lluvias y yo agarraba bastante vuelo en la canoa y levantaba el motor y, por así decirlo, pasábamos por encima de él, como que rampeábamos ahí, salíamos volando encima de los troncos, pero a veces no sucedía eso. Teníamos que bajarnos y con la hacha hacerlos a un lado, abrirnos camino. Déjeme leerle desde ahí, dice, al final del primer día todos teníamos ampollas abiertas de tanto usar el hacha. No llevábamos nada de comida con nosotros porque habíamos anticipado llegar a la comunidad antes del anochecer. Cuando oscureció, nos paramos. Colgamos nuestras hamacas y agotados nos dormimos. Al día siguiente despertamos temprano y continuamos. Ya entrado el día, todos estábamos más agotados. Nuestras manos estaban destrozadas y teníamos mucha hambre. Yo estaba en la parte trasera de la canoa conduciendo el motor fuera de borda. Mientras dábamos una vuelta cerrada por el río, de pronto un indígena del frente de la canoa empezó a agitar los brazos. Apagué el motor y comenzamos a deslizarnos hacia atrás. Lo que estaba fuera de mi vista es lo que a los indígenas de adelante les emocionaba, la cena. Vi solo un poco de ello mientras retrocedíamos lentamente. Parecía un enorme neumático tirado en la orilla del río. Era una enorme serpiente. La canoa se detuvo de pronto, pues la parte trasera donde yo estaba alcanzó la orilla. Todos estábamos emocionados, cenaríamos esta noche. Debí haberlo pensado dos veces. A ellos les pareció que yo debía tomar la escopeta, puesto que yo estaba justo a la orilla donde se detuvo la canoa. Mientras me quedaba en la canoa con la escopeta en la mano, los ademanes y expresiones afirmativas de los demás no parecían darme ninguna valentía. El avispado indígena que estaba junto a mí pudo ver que yo no estaba muy animado para subir por el barranco del río para enfrentar a la serpiente solo. Así que se paró también uno de ellos y dijo, «Vamos». Pensé que si él no estaba preocupado, yo tampoco lo estaría. Al empezar a subir por la ribera del río, susurró, «Dispárale a la cabeza». Cuando llegamos a la parte alta de la orilla, repentinamente se me quitó el hambre. A solo 2 metros frente a nosotros estaba una gigante anaconda dormida. Mi compañero estaba justo detrás de mí dándome ánimo. Levanté el arma y lentamente avancé hacia un lado de la anaconda. Apuntándole a la cabeza, mi nerviosismo desapareció mientras jalaba el gatillo. Pero en lugar del esperado pum, escuché un inquietante clic. Después del clic, tuve la sensación de estar en una horrible película de terror. No podía creerlo, de pronto me sentí tan impotente. Algunas veces los cartuchos de escopeta no se disparan a la primera. Rápidamente jalé de nuevo el martillo, apunté y para mi incredulidad se oyó otro clic en vez de un pum. Antes de que yo pudiera preocuparme de por qué el arma no había disparado la segunda vez, la anaconda se despertó. Su enorme cabeza volteó hacia mí y en una fracción de segundo arremetió contra mi cara. Creo que ser feo tiene sus ventajas. De alguna manera debí parecerle a la anaconda más feo de lo que ella me pareció a mí. Porque después de verme la cara, se hizo a un lado y bajó al río dirigiéndose hacia la canoa. Permanecí ahí viendo cómo se extendía esa enorme serpiente arrojándose al río. Estaba asombrado. Me di vuelta para ver la expresión de mi amigo indígena, pero él ya no estaba detrás de mí. Tan pronto como yo había levantado la escopeta para dispararle a la anaconda, él había corrido de regreso a la canoa. Descendí hacia la orilla, todos estaban tan asustados que no querían hablar. Sentados se miraban unos a otros, no habían escuchado nada cuando de repente se les apareció una anaconda voladora que venía bajando hacia ellos, pasando por debajo de la canoa para finalmente perderse en el río. El cartucho que falló me hace pensar que con frecuencia depositamos nuestra fe en que las cosas saldrán bien de una forma u otra, pero no siempre sucede como creemos que debería suceder. Esto puede servirnos como un recordatorio para mantener en orden nuestras prioridades y valores de vida. ¿Se fijan, hermanos? Así tenemos que aprender a vivir en completa dependencia de Dios, porque solamente Él puede tener control de esas cosas y librarnos, ¿verdad? Y estamos llamados a vivir ese tipo de experiencias, y no literalmente ese tipo de anécdotas, pero sí, hermanos, que de primera mano usted pueda contar, he aprendido a ser obediente a Dios y a depender completamente de Él. Y a, en oración, entregarle mis temores y decirle, quiero morir a mí mismo. Quiero vivir en una iglesia donde seamos un pueblo radical. No ponerte freno a lo que tú quieras hacer a nosotros como congregación. Quiero reconocer que realmente tú no me necesitas. Yo te necesito a ti y quiero aprender a depender de ti. ¿Qué les parece si oramos para pedirle a Dios una vida en dependencia hacia Él? Padre nuestro, sabe, Señor, nuestro nivel de fe y de entrega de cada uno de nosotros. También conoce nuestros temores, Señor. Cada uno de nosotros seguramente hemos vivido solamente en una iglesia como si fuera pues un simple club de reunión, Padre, pero queremos que sea completamente diferente, Señor. Queremos, Padre, que cada uno de nosotros verdaderamente esté ejerciendo sus dones, esté atendiendo a los llamados que le hagas a cada uno, pero también en conjunto como iglesia queremos ser obedientes y dejar nuestros temores a un lado, porque tú vales la pena, Señor. Si tú quieres que alguno de nosotros sufra, ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad. Y sabemos que aún ahí va a haber gozo, Señor, porque eso es lo que expresan los creyentes en el libro de los Hechos y a lo largo de la historia de los siglos. Sabemos, Padre, que solamente esto lo podremos hacer con tu ayuda, y te pido, Padre, que despiertes en nosotros una iglesia, un verdadero anhelo de ver a tu Espíritu Santo obrando entre nosotros. Y concédenos, Padre, ese avivamiento que necesitamos de buscar de tu gracia, de ser constantes, de ser fieles, Señor, en la oración. Para tu gloria, Padre, te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.